Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting.
Sexto Continente.
Yet victory.
Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Si no hay Dios, tampoco hay hombre. Cuando el hombre se rebela ante la ley de Dios en nombre de la libertad, termina acabando con la propia libertad del hombre. Hago este comentario de entrada a propósito de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado un registro de objetores al aborto. Pretende incluirlo en la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, a la interrupción voluntaria del embarazo. Y según fuentes del ministerio, bueno, pues pretenden hacer este listado de los que no, quieren realizar el aborto, de los objetores, a imagen de lo que también van a hacer con la ley de eutanasia. Vamos a hacer un registro de los que no colaboran con nosotros. Y claro, pues os podéis imaginar qué supone esto, porque dice, bueno, pero esto no es una especie de fichero ideológico en el que casi cual estrella de David marcada, ¿no?, en la ropa queda uno marcado ahí delante de todo el mundo, ¿no? Un fichero ideológico. O es más bien un tema de razones prácticas, como aduce el ministerio, ¿no?, para garantizar, entre comillas, el servicio, ¿no? Hombre, vamos a ver. Si de lo que se tratase es de garantizar el servicio, que es duro decir eso, ¿verdad? Pues lo más práctico sería ciertamente tener un registro de quién está dispuesto a hacerlo, que sería eso lo práctico. Lo práctico para ello sería ciertamente a ver quiénes están dispuestos a poner una inyección para matar a alguien o quiénes están dispuestos a trocear el niño. Tiene usted el listado, recurra a él. No, pero por lo visto es obvio que no se trata de un registro por razones prácticas, ¿no?, sino que se trata de un registro ideológico para marcar a las personas. No tiene otra explicación el realizar algo que no va a tener una practicidad. Y además hay una pregunta, ¿no? La pregunta es, si uno no se apuntó a ese registro en el que el ministerio dice que quien no esté dispuesto a abortar, a practicar abortos, el médico que no esté dispuesto a abortar, tiene que apuntarse a este registro. Si en su momento no se apuntó porque ni siquiera pues se le ocurrió tal cosa, después si le piden realizarlo, ¿no se le va a seguir reconociendo el derecho a la objeción? O si le dice, no, ah, lo siento, usted no se apuntó en ese registro. Entonces, como no se apuntó, ya ha llegado tarde, se le ha cerrado el plazo de objetor de conciencia, ahora tiene que hacerlo usted sí o sí. Fijaros que es una especie de progresiva boa constrictora en la que se está, por un lado y por otro lado, constriñendo la libertad, ¿eh? La rebelión contra la ley de Dios en nombre de la libertad termina siendo liberticida. Esta es la experiencia, ¿eh? Cuando el hombre se rebela frente a la ley de Dios, acaba siendo un lobo para el hombre. Y además, cuando el hombre se rebela frente a la ley de Dios en nombre de la libertad, termina cargándose la propia libertad. Esta es la realidad. A los hechos nos remitimos, ¿no? Estamos llamados para vivir en la libertad de los hijos de Dios, para respetar la conciencia de las personas, para proclamar que el hombre tiene una dignidad incomparable, y que un Estado no es quien no tiene autoridad moral ninguna ni para autorizar el desmembramiento y la destrucción de las vidas humanas en el seno materno, ni tampoco para estar constriñendo la libertad de conciencia y la libertad, por lo tanto, de objeción de conciencia que tiene todo ser humano cuando entiende en su conciencia que se le está empujando, obligando a proceder, ¿no?, contra su propia libertad y contra lo que en su conciencia percibe como el bien. Así pues, lo proclamamos una vez más, ¿no? El hombre es libre, y hoy decimos libertad, libertad, libertad. Queremos desenmascarar todos los intentos, ¿no?, solapados, ¿no?, de ir constriñendo la libertad de conciencia y la libertad de objeción de conciencia. Cuando el hombre, las ideologías se rebelan contra la ley de Dios en nombre de la libertad, la experiencia nos dice que terminan siendo liberticidas. Y quienes enarbolaron la objeción de conciencia para alcanzar el poder, una vez alcanzado el poder, demuestran que no creían en tal libertad de conciencia, puesto que acaban con la, pretenden acabar, ¿no?, contra la libertad de objeción de conciencia, ¿no? Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia en ticonfio.org, en la que todos los materiales que vamos generando ahí están a vuestra disposición, y ahí hay una pestaña que de Sexto Continente en la que encontráis fácilmente los programas anteriores. Bueno, después de esta entradilla, ¿qué temas he elegido, ¿no?, pues para desarrollar con vosotros? Como se hace habitualmente, al término de las plenarias de la Conferencia Episcopal y de las comisiones permanentes de la Conferencia Episcopal, se suele hacer una rueda de prensa al finalizarlas, y suele hacerlo el secretario portavoz de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello. Ayer también realizó una rueda de prensa en la que trató varios temas, ¿no?, muy interesantes, y yo voy a hacer referencia a dos de ellos, ¿eh? Tenemos que agradecer, ¿eh?, a monseñor Luis Argüello el hecho de que, bueno, pues de que se someta a unas ruedas de prensa no fáciles, en las que también a veces, ¿no?, pues el tener que hacer frente a preguntas de periodistas no siempre, ¿no?, formuladas, ¿eh?, con un deseo de conocer la verdad, sino más bien a ver cómo atrapo a alguien, a ver cómo le cojo en un renuncio, pues es bastante evidente, ¿no? Bueno, pero Dios asiste con su gracia, cuando tenemos que hacer frente a tantos retos, ¿no? Entonces, bueno, dos temas quiero elegir de esa rueda de prensa que me parecen muy muy interesantes, ¿no? Uno fue, como era obvio que esa pregunta iba a salir, ¿no?, pues la polémica generada en torno esta semana, que ya está concluyendo o que está terminando, la polémica generada en torno a una carta que el Santo Padre ha dirigido, pues, especialmente al pueblo mexicano, con motivo de que se cumple el bicentenario 200 años de la independencia de México. Santo Padre ha dirigido una carta muy brevecita, por cierto, que ahora vamos a comentar, y de repente, pues, ha habido algunos titulares inmediatos en España, bueno, en otros lugares, pero especialmente en España, como si el Santo Padre hubiese dado la razón, ¿no?, a la imagen revisionista de la izquierda mexicana que pedía a España y a la Iglesia que pidiese perdón por los errores cometidos en la conquista contra los indios y tal, 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 ¿eh? Y entonces especialmente pues López Obrador, el presidente mexicano, la verdad es que el pobre, un impresentable, ¿eh?, pues ha hecho más de una ocasión unas declaraciones diciendo que la Iglesia y que España tienen que pedir perdón por la conquista y no sé qué. Bueno, pues, y entonces, claro, como los medios de comunicación tienen en su recámara que López Obrador, presidente de México, había hecho esa afirmación, entonces el Santo Padre saca esa carta, en ella cogen y ven que en un parrafito habla de la petición de perdón por los errores cometidos, y entonces entienden que esto ya responde a lo otro, y entonces de repente el Papa en esta carta pues pretenden decir que le ha dado la razón a López Obrador, y entonces saltan en España pues de repente editoriales de periódicos y de políticos, incluso la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y otros políticos saltando, especialmente de la llamada centro-derecha de España, saltan a la yugular contra el Papa, ¿no?, diciendo cosas sorprendentes, ¿no?, sorprendentes. Entonces, bueno, pues el secretario de la Conferencia Episcopal, en su rueda de prensa, dijo él, bueno, este es un caso concreto, es un caso muy concreto, en el que vemos que ha habido declaraciones de políticos, ¿no?, respondiendo no a la carta del Papa, no, sino respondiendo a algún titular que algún medio de comunicación había hecho sobre esa carta del Papa, algún titular absolutamente reductivo y hecho al minuto primero, porque cuando salta una cosa como esta, fíjate que era cortita la carta del Papa, ¿eh?, que cabe en un folio tranquilamente. Pero resulta que, claro, como aquí vivimos en la inmediatez, no sé qué medio de comunicación sería, pero hubo algún medio de comunicación que sacó un primer teletipo en el que titulaba, ¿no?, pues como que el Papa da la razón a López Obrador, o el Papa, claro, y entonces todos los demás, siguiendo, ¿no?, la estela de ese titular, han hecho una interpretación y se han lanzado, ¿no?, con un sorprendente desparpajo a hacer un ataque al Papa diciendo que el Papa no quiere a España y no sé qué cosas más, ¿eh? Bueno, la verdad es que es muy sorprendente, ¿no?, hasta qué punto vivimos ideologizados y vivimos también en una sociedad de la comunicación inmediata que nos impide, o sea, que no superamos el titular. Es que hoy en día una de las cosas que sabemos con exactitud, porque cuando uno entra en una página web, queda registrado en qué lugares ha entrado, se sabe que la inmensa mayoría de los usuarios de los medios de comunicación no pasan del titular, no se pasa a leer el contenido de las cosas, nos quedamos en un titular, con lo cual donde se juega todo es en un titular. Se juega la noticia en un titular. Luego olvídate de que en el interior de la página, en el interior de la redacción de la noticia, se hayan matizado las cosas. Eso ya es anecdótico, porque el 90% de los lectores se han quedado en el titular. Esta es así, esta es nuestra pobreza. Esta es nuestra pobreza. En el titular de las noticias se está jugando la verdad que tiene, pues obviamente, pues una riqueza muy superior que lo que ese titular había manifestado y sobre todo había deformado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice la carta del Papa? Bueno, primero, está escrita con motivo del bicentenario de la independencia de México. Afirma, ¿no?, pues que es una ocasión propicia para fortalecer las raíces y reafirmar los valores que los construyen como una nación, ¿no? Entonces dice que para fortalecer esas raíces es preciso descubrir las luces y las sombras de la historia de un país, ¿eh? Y entonces dice, bueno, pues que esa mirada retrospectiva tiene que incluir también el proceso de purificación de la memoria, de reconocer los errores cometidos, ¿eh? Y recuerda cómo sus antecesores, ¿eh? O sea, los papas antecesores, y porque eso especialmente lo hizo Juan Pablo II en el año 2000, ¿eh? Donde hizo una especie de, diciendo, a ver, la Iglesia se considera también hermana, ¿no? De, o sea, la Iglesia actual también se considera heredera de todos nuestros, de quienes nos han precedido en la historia de la Iglesia, y tenemos que decir, pues, que estamos, ¿no?, muy orgullosos de tantas páginas gloriosas en la evangelización, y también somos conscientes de que hubo errores, ¿no? Hubo errores en toda la historia y en la vida de la Iglesia, ¿eh? Entonces, bueno, pues dice el Papa, que es el párrafo, digamos, lo voy a leer literalmente, ¿eh? Para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia de la Iglesia. Esta mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las omisiones u acciones que no contribuyeron a la evangelización. En esa misma perspectiva, tampoco se pueden ignorar que en tiempos más recientes se cometieron contra el sentimiento religioso cristiano de gran parte del pueblo mexicano, provocando con ello un profundo sufrimiento. Entonces, fijaros, el Papa dice, ojo, que hay cosas que se hicieron mal en estos 200 años, ¿no? Se hicieron mal, y menta los errores cometidos en la evangelización, que claro que sí, siempre han existido errores, y también los errores, fijaros, cometidos, dice él, en esa persecución religiosa masónica contra los cristeros. A principios del siglo XX, la guerra cristera que el gobierno mexicano pretende ocultar y ni siquiera mentar el hecho de que se prohibió la libertad religiosa y los católicos tuvieron que recurrir, ¿no?, a la guerrilla, para intentar defender su derecho a la libertad religiosa. El Papa menta ambas cosas diciendo existieron errores de un tipo y errores de otro tipo, ¿no? Pero dice, pero no evocamos los dolores del pasado para quedarnos ahí, sino para aprender de ellos y seguir dando pasos, vistos a sanar las heridas, a cultivar un diálogo abierto y respetuoso entre las diferencias y a construir la anhelada fraternidad, priorizando el bien común por encima de los intereses particulares, las tensiones y los conflictos, ¿no? Entonces, bueno, pues este, fijaros vosotros qué párrafo es el de la discordia, la carta del Papa, pero por Dios, por si este párrafo lo habría escrito cualquier papa de la historia de la Iglesia, ¿eh? Y luego continúa diciendo que hay que fortalecer esas raíces para construir un futuro gozoso y esperanzador. Dice fortalecer las raíces, no dice avergonzarse de ellas, fortalecerlas, que hay que reafirmar los valores. Y dice una cosa muy interesante que algunos desconocíamos, ¿no? Que es que, digamos, tres son los valores que históricamente sobre los que históricamente se configuró pues el pueblo mexicano. Por eso es una bandera con tres colores. ¿Y cuáles son esos tres valores? Independencia, unión y religión. Independencia, porque el pueblo mexicano tenía derecho, ¿no?, a su autonomía cuando pidió la independencia. Unión, es decir, comunión entre ellos, y religión. Tú fíjate, independencia, unión y religión, ¿no? Y luego después vinieron los gobiernos masónicos, en México, pues precisamente negando el derecho a la libertad religiosa, ¿no? Pero bueno, independencia, unión y religión, y aquí los tres colores, ¿no?, de la bandera mexicana. Y termina la carta diciendo, pues, cómo, bueno, faltan 10 años para celebrar el 500 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Dentro de 10 años se celebrarán el 500 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Entonces, he aquí lo que dice. La clave es esta, ¿eh? La clave está en la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque dice, el Papa, porque simbolizó, simbolizó esas tres garantías de independencia, unión y religión. Ella favoreció la reconciliación, la integración de la inculturación, ¿no?, del mensaje cristiano, no solo de México, sino de todas las Américas. O sea, es un momento clave para desenmascarar esa leyenda negra diciendo que el cristianismo fue allí imponiendo pues una religión. No, eso es una leyenda negra. Claro que existirían errores, ¿no? Especialmente en unos territorios tan vastos y tan extensos, pues había también prácticas pues entre de unos sitios a otros con bastantes diferencias, ¿eh? En muchos sitios, y además especialmente porque la corona española prohibió la esclavitud, pues los derechos de los indios se hicieron respetar de una manera mucho más fuerte, pero había otros lugares a los que esa pues esa protección de la corona no llegaba, claro, porque no llegaba con celeridad y se cometían tropelías, pues claro que es así, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero lo que está claro es que la clave está en la Virgen de Guadalupe. Es decir, que allí no es cierto que allí hubiese un pueblo que impusiese al otro una religión. Eso es una mentira, es una falacia, que lo cierto es que en ese mostrarse la Virgen María a ese indio Juan Diego y al mostrar esa imagen de ese rostro indígena de María en la Virgen de Guadalupe, que al mismo tiempo llevaba un nombre español, Guadalupe, desde Extremadura, pues es que en ese momento se produjo el maridaje perfecto, la inculturación perfecta, que fue maravillosa, ¿no? Bueno, esta es la carta del Papa, y como veis dice uno, pero bueno, pero se ha montado ese lío, pues es que es así. Y repito, que un lío como ese se ha montado, pues yo creo que fundamentalmente porque estamos a responder a la primera de un titular, de una noticia, de un teletipo, sin habernos leído una carta. En segundo lugar, también esto ocurre pues por el hecho de que no conocemos en profundidad la doctrina social de la Iglesia y nos envenenamos fácilmente por los titulares de Internet, de ciertas páginas que tienen un fuerte componente ideológico. Yo soy de derechas, yo soy de izquierdas, yo soy... A ver, tú lo que... no sé qué serás, pero desde luego lo que no estás es impregnado de la doctrina social cristiana, se te nota, es palpable. En ti pesa mucho más lo ideológico, pero no estás configurado por esa doctrina social. Aunque luego digas que eres cristiano católico, ya, pero tienes un catolicismo que es un poco de pátina, una pátina superficial, pero tus valores no están configurados por esa doctrina social. Entonces, entre que funcionamos por el impacto de un titular, entre que somos fácilmente manipulables cuando, pues, un, entre comillas, enemigo político, ¿no?, como López Obrador ha dicho una tontería de que la Iglesia tiene que pedir perdón, y luego resulta que sale una carta que, como uno se puede imaginar, nace desde la doctrina social de la Iglesia, y hacemos una lectura y cruzamos las cosas y montamos una tormenta en un vaso de agua. Bueno, pues esta es una noticia primera, pues que creo que fue bien aclarada en la rueda de prensa, ¿no? Y ahora voy a una segunda, que también es muy interesante, ¿eh? Bueno, además, más que interesante, es una noticia que no es novedosa, que es que ya que está marcando, ¿no?, marcando las cosas. Al secretario de la Conferencia Episcopal se le hizo otra pregunta, ¿no? La pregunta a propósito de qué opinaba la Iglesia Católica sobre las terapias de reconversión dirigidas a las personas con tendencias homosexuales. O sea, ¿qué opina la Iglesia Católica sobre las terapias de reconversión a las personas con tendencias homosexuales, ¿no?, para redescubrir su heterosexualidad y para volver a ellas? Bueno, vais a ver aquí también otra manipulación evidente se está produciendo a la respuesta que dio el secretario de la Conferencia Episcopal. El secretario Episcopal dio una respuesta diáfana, en la que dijo, bueno, vamos a ver, cuando hablamos de terapia, de terapia de conversión, si se trata de terapia en el sentido estricto de la palabra, se trata, por lo tanto, de algo del ámbito médico, del ámbito médico. Si es algo del ámbito médico, tiene su autonomía y la Iglesia no es quien para opinar sobre ello. Otra cosa es que hablemos del tema, del término acompañamiento terapéutico en un sentido más amplio, porque dijo él, claro, pues un acompañamiento espiritual de alguna manera tiene también un aspecto de sanación psicológica, espiritual. O sea, que todo acompañamiento, en ese sentido, claro, que es terapéutico. Decimos, las heridas de Jesús no sanan. Claro que existe una sanación interior. O sea, se puede utilizar la palabra acompañamiento terapéutico en un sentido estricto médico o en un sentido más amplio espiritual. Si es un sentido más amplio espiritual, bueno, pues lo que decimos es que toda sanación espiritual conlleva también unas consecuencias psicológicas, porque cuando uno restaura todo en Cristo, eso tiene consecuencias no solo para algo, digamos, espiritual desencarnado, sino que somos un espíritu encarnado, y si decimos que restauramos todo en Cristo, también eso tiene consecuencias psicológicas para las personas, ¿no? Vale. Pero luego él afirmó que si estamos hablando de acompañamiento terapéutico en el sentido médico de la palabra, bueno, pues entonces, si es en el sentido médico de la palabra, la Iglesia en ello no es competente para hablar de esas terapias. Y entonces él dijo, bueno, no es competente y no entra en opinar. La Iglesia no aprueba ninguna terapia de conversión ni desaprueba ninguna terapia de conversión, sino que eso tiene su autonomía. Y añadió, lo que sí que decimos es que existe el derecho a acompañar, perdón, existe el derecho de las personas, de los médicos, de los terapeutas, a acompañar a todas las personas que quieran ser acompañadas. O sea, ¿qué es eso de que venga una ley de un gobierno diciendo, como se está fraguando, ¿no? Una ley que diga, una persona con tendencia homosexual que le pida a un psicólogo que me acompañe, porque no estoy yo satisfecho con mis heridas que me llevan a una tendencia homosexual y quiero ser acompañado para poder revertir mi condición, entonces que venga un gobierno y diga, no se puede, eso está prohibido, aunque uno lo haya solicitado libre y voluntariamente, no se le permite a alguien ser acompañado en ese sentido. Pero bueno, entonces claro, monseñor Luis Argüello dijo, eso es una barbaridad, existe un derecho a ser acompañado, a ser acompañado por un psicólogo, por un profesional médico, como uno entienda en conciencia que busca ser acompañado, ¿no? Entonces dijo ese aspecto. Bueno, la Iglesia no, o sea, en el campo terapéutico psicológico no es competente y no entra a decir terapia sí, terapia no, porque habrá también escuelas terapéuticas. No, es la competencia de la Iglesia. Lo que sí dice la Iglesia es que existe el derecho de la gente a ser acompañado. Bien, eso fue lo que dijo monseñor Luis Argüello. Bastante claro, ¿no? Y diáfano, creo que se entiende con claridad. Bueno, pues, después, titulares, ¿no? Enseguida hemos visto algún titular, de repente dice, por ejemplo, he leído uno, ¿no?, que me da mucha pena, que también en el ámbito propio interno de la Iglesia se manipule la propia voz de la Iglesia, Y, por ejemplo, leo un titular que lanzó inmediatamente al segundo siguiente, Vida Nueva. Dice, la Iglesia española no aprueba ninguna terapia de conversión gay. A ver, este titular es una manipulación absoluta. Es una manipulación de la realidad. La Iglesia española no aprueba ninguna terapia de conversión gay. Hombre, no aprueba ninguna terapia de conversión, ni tampoco la desaprueba. Lo que ha dicho es que no es mi ámbito el valorar si las terapias de los psicólogos son adecuadas o no son adecuadas. Eso tiene que tener una autonomía, y también ha dicho que existe el derecho a que uno pueda recibir esas terapias. O sea, que ha proclamado. Entonces, decir en el titular, la Iglesia española no aprueba ninguna terapia de conversión gay, es un titular manipulador que se une a otros titulares manipuladores anteriores que ya se habían hecho en este mismo sentido, como por ejemplo cuando se dijo falsamente, que aquí yo lo denuncié, pues el Vaticano frena las terapias de conversión gay. Otra mentira, ¿eh? Pero además es curiosamente estamos manipulando, ¿no? Y manipulando la realidad, pues en un sentido al servicio de una ideología, LGTB, porque comparando las dos manipulaciones a las que me he referido, una sobre la carta del Papa en el Bicentenario de México y otra esta, ¿no? Pues sobre la pregunta a Monseñor Argüello en la rueda de prensa de la permanente, hay algo peor que rechazar, ¿no?, la palabra de la Iglesia por no coincidir con tu propia ideología, ¿no?, que es lo que se ha hecho con esa carta del Papa, ¿no? Y algo peor es manipular la palabra de la Iglesia para ponerla al servicio de una ideología LGTB en este caso, que es peor, ¿eh? Es peor todavía, peor que rechazar la palabra y no entenderla, ¿no?, desde tu propia ideología, es pretender manipularla y ponerla a tu servicio diciendo que dice lo que tú piensas desde tu ideología LGTB. A ver, desgraciadamente estamos contaminando desde nuestras ideologías, ¿eh?, la vida de la Iglesia, y la vida de la Iglesia requiere una purificación de las ideologías, de las ideologías de derechas, de izquierdas, de los nacionalismos, de las contaminaciones ideológicas, también antropológicas, LGTB. O sea, la comprensión del mensaje cristiano requiere una purificación de las ideologías. Porque si os fijáis, hay algo que es común a todo este lío, ¿no?, de la deformación de las noticias, etcétera, que es las ideologías que nos contaminan y que nos impiden ver el mensaje cristiano en toda su frescura. Bueno, pues me parece que sirva, ¿eh?, a modo de comentario, ¿no?, de los temas, digamos así, más de actualidad o más de actualidad mediática, por lo que la rueda de prensa de ayer de Monseñor Luis Argüello al finalizar la plenaria de la Conferencia Episcopal, las cosas que allí se dijeron. Bueno, a ver qué os parece este canto que os voy a poner, que la verdad es que es sorprendente. Es un canto de Ricardo Montaner, cantado con tres de sus hijos y su yerno, canto de Amén. Voy a leer brevemente, ¿no?, la letra. La verdad es que tiene 170 millones de visualizaciones, ¿no?, en el videoclip en YouTube, y la verdad es que es hermoso, ¿no?, que una familia pueda dejar este legado para la posteridad diciendo Amén y pidiendo la ayuda de Dios, pidiendo la misericordia de Dios. Dice así: estés donde estés, necesito que vengas ahora, que mi mundo está al revés. Eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando me dan los pies. Ey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Ey, soy yo otra vez, solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie cuida de mí como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas, que nadie se mueve sin que tú me estés viendo, que nadie se salva si no está en tu reino. Amén, amén. Aquieta mi inquietud, te pido. Amén, amén. Y quítame el dolor. Bueno, continúa esa letra, pero verdaderamente pues es hermoso, ¿eh?, ver que una familia pues de artistas den también este testimonio. Amén, de Ricardo Montaner, Mau, Ricky, Camilo, Eva Luana.
Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora, que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies.
Hey, dime si es verdad en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué.
Que nadie me cuida como tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino.
Amén.
Preguntarte respuesta por si vuelvo a equivocarme. Y si me caigo, está para levantarme. Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Que si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez.
Cuida de mí, cuida de mí, a que le temo, si cuida de mí.
Cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida llena de ti.
Cuida de mí, cuida de mí, a que le temo, si cuida de mí.
Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti.
Cuida de mí, cuida de mí, a que le temo, si cuida de mí.
Cuida de mí,
cuida de mí.
Deja mi vida llena de ti.
Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí.
Amén, amén, aquí está mi quietud. Amén, amén, y quítame el dolor.
Amén.
Tenemos nuestro momento Chesterton. En este comentario que vamos haciendo, desgranando poco a poco de los aforismos de Chesterton, que os recuerdo que en la página web multimedia enticonfio.org, allí también hay un apartado que pone píldoras, en el que vamos subiendo pues todos esta especie de comentarios que vamos haciendo en este programa de Sexto Continente, los entresacamos y allí los ponemos sobre los distintos aforismos de Chesterton. Bueno, hoy nos toca libertad de expresión en Chesterton. Habíamos hablado anteriormente de la libertad, pero bueno, un apartado específico sobre la libertad de expresión ciertamente merece la pena. Lo primero que hay que decir, que creemos, o sea, que Chesterton cree en la libertad de expresión. Nada que ver con el relativismo, porque claro, en nuestro tiempo libertad de expresión parece que es libertad de decir lo que me venga en gana, y entonces, porque en el fondo todo lo que se diga tiene el mismo valor. Pues no, dice él literalmente. Lo que creemos, los que creemos en la libertad de expresión, lo hacemos porque creemos que la verdad es más grande. no porque pensemos que todas las opiniones tengan el mismo valor. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que alguien diga, yo creo en la libertad de expresión, porque al fin y al cabo, pues no existe una opinión más verdadera que la otra. No, nosotros creemos en la libertad de expresión, pero creemos en la libertad de expresión sabiendo que la verdad es más grande, ¿eh? Está por encima de las libertades de decir cosas que algunas eran tonterías. Pero es que la verdad está por encima, Repito esta frase, Los que creemos en la libertad de expresión lo hacemos porque creemos que la verdad es más grande, no porque pensemos que todas las opiniones tengan el mismo valor. Y añade, ¿no? Dice, lo más importante que decir de un error es que es erróneo. A ver, la libertad de expresión conlleva, permite que yo diga que algo que se ha dicho que es un error es erróneo. Yo respeto la libertad de expresión de quien ha dicho eso que es erróneo, pero mi libertad de expresión precisamente consiste en decir eso que has dicho es erróneo. Y entonces, repito, ¿no? Lo más importante que decir de un error es que es erróneo. Ya está, Pero sí creemos en la libertad de expresión, Incluso dice Chesterton la siguiente expresión: es a menudo un error estratégico silenciar a un hombre, porque deja al mundo bajo la impresión de que tiene algo que decir. Si tú a una persona le impides decir lo que piensa, estás cometiendo un error estratégico, incluso, un error estratégico, porque bueno, lo que transmites es, das la impresión de que ese tenía algo importante que decir y tú no se lo has permitido decir, ¿no? Déjaselo decir, deja que lo diga y luego, desde la fuerza de la verdad, rebátelo y construye la verdad, ¿no? Luego, sería un error, ¿no?, que en nombre de la verdad yo impida la libertad de expresión. No, vas a cometer un error estratégico, porque lo que vas a provocar es que esa persona, que igual iba a decir una tontería, si tú no le permites expresarse, parezca que eso que iba a decir era algo importante. No, era una tontería. Deja que lo diga y luego tú rebátelo con fuerza, con fundamento, Por lo tanto, creemos en la libertad de expresión. Ahora, otra cosa es que la libertad de expresión reivindicada por la modernidad en realidad no es tal libertad de expresión, es una manipulación de esa libertad de expresión, ¿no? Entonces dice Chesterton algunas frases de suyas inolvidables como la siguiente, dice: menuda farsa la libertad moderna. En esta civilización nuestra, por libertad de expresión se entiende, en términos prácticos, hablar tan solo de cosas intrascendentes. No debemos hablar de religión porque es intolerancia. No debemos hablar de muerte porque entristece, etcétera, etcétera. Oiga, si libertad de expresión va a ser libertad de hablar de frivolidades y de tonterías y no de hablar de cosas claves y trascendentes, porque resulta que la modernidad viene como a decir, no, es que de la religión y de esas cosas, eso hay que hablar en el foro interno, son cosas tuyas que no tienes que sacar, ¿no? O sea, que no debes de mezclar en el debate público tus valores interiores. Oiga, usted me está haciendo una imagen de la libertad de expresión verdaderamente cercenada, cercenada. Y entonces, claro, en nombre de la libertad de expresión se va imponiendo un pensamiento único en el que en el fondo se va constriñendo, ¿no?, pues la verdadera libertad. Y dice Chesterton: si el libre pensamiento significa que no somos libres de rebatir a los libre pensadores, es que nos encontramos ante una forma muy sesgada de libre pensamiento. Libre pensamiento, ya, pero los que van de libre pensadores, los que van, ¿no? Entonces ellos no pueden ser rebatidos. Oiga, pues entonces esto es un engaño, Es un engaño. Se enarbola como muchas veces me habéis escuchado, ¿no? Se enarbola la bandera de la libertad, pues para alcanzar un poder. Una vez que ha alcanzado el poder, ya se acabó la libertad, ¿sabes? Ahora mando yo y aquí pensamiento único. Y concluye Chesterton en una de sus afirmaciones que han sido así muy, muy, digamos, jocosas, ¿no? Y os leo el párrafo. Pronto estaremos en un mundo en que un hombre podrá ser abucheado por decir 2 y 2 son 4, en el que se alzarán furiosos gritos partidistas contra cualquiera que diga que las vacas tienen cuernos, en que se perseguirá la herejía de afirmar que un triángulo es una figura de 3 lados, y en el que se colgará a un hombre por enloquecer a la turba con la noticia de que la hierba es verde. Esta frase que se hizo muy famosa de Chesterton diciendo, a ver, que es que va a llegar un momento en el que afirmar las cosas de sentido común sea ponerte en la diana, ¿eh? Ponerte en la diana, pues porque resulta que es que al final el sentido común, la defensa del sentido común es puesta en cuestión, y hasta el punto de que la libertad de expresión, pues es difícil, casi hay que ser heroico para ejercerla. Bueno, pasamos a la intervención de los oyentes. Hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras consultas, ¿eh? Y a Yolanda, que le tenemos en la emisora, le pedimos que nos las vaya presentando.
Muy buenos días, monseñor.
Buenos días, adelante.
Desde Murcia nos escribe Laura. Le agradecería que nos pudiese dar una palabra de esclarecimiento sobre un tema delicado en el que algunos medios han percibido una contradicción entre el magisterio del Papa Francisco y el de Benedicto XVI. Me refiero a lo que la Iglesia piensa sobre las legalizaciones civiles de las uniones homosexuales. Es verdad que no hay duda en lo que al matrimonio se refiere, tanto al Papa Francisco como Benedicto XVI han afirmado con contundencia que el matrimonio es única y exclusivamente la unión del hombre y la mujer. Pero en lo que se refiere a la prudencia de que un Estado pudiera recurrir a otro tipo de regulación legal para parejas homosexuales, aunque no se le llamase matrimonio, hemos tenido la impresión de que hay contradicciones entre el magisterio anterior y las palabras del Papa Francisco en algunas entrevistas. ¿Cree usted que esto es cierto? ¿Nos podría compartir su visión al respecto?
Bueno, pues en la rueda de prensa que el Santo Padre dio en el avión, en su regreso de ese viaje de Hungría y de algunas naciones vecinas, salió este tema, y la verdad es que ha pasado bastante desapercibido, y las palabras que el Santo Padre dijo, o incluso manipuladas, o incomprendidas sencillamente, porque también creo que muchas veces, no sé si hasta, es difícil saber hasta qué punto hay manipulación o hasta qué punto hay incapacidad de comprensión de ciertas cosas, ¿no? Bien, es verdad también que el género literario que se utiliza en una rueda de prensa de un avión, pues no se le puede pedir la precisión que la Iglesia tenga en un documento cuando lo publica, ¿no? Bueno, lo que el pensamiento de la Iglesia dice al respecto de la pregunta del oyente, pues a ver, está bastante claramente recogido, que por cierto, recientemente nuestro Papa emérito ha hecho una publicación recogiendo, ¿no?, pues distintas intervenciones, etcétera, en las cuales también se ha recogido este tema. Entonces, ¿qué es lo que dice la Iglesia al respecto? Por ejemplo, a ver, la Congregación para la Doctrina de la Fe dijo lo siguiente: La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender los valores para el bien de los hombres y de la sociedad, ¿eh? Y digamos que esto, añadamos, por ejemplo, otra declaración. Eso es de la doctrina de la. Esto que acabo de leer literalmente es de la Congregación para la Doctrina de la Fe. también en uno de los discursos del Santo Padre pronunciado de Benedicto XVI, pronunciado el 12 de enero de 2006, decía: es un grave error oscurecer el valor y las funciones de la familia legítima fundada en el matrimonio, atribuyendo a otras formas de unión reconocimientos jurídicos impropios, de los cuales no existe en realidad ninguna exigencia social efectiva. Bueno, eso es lo que ha sido, lo que es el magisterio de la Iglesia sobre ese tema. ¿El Papa Francisco ha dicho algo contrario a esto? Pues es que me parece muy interesante que en esa rueda de prensa se abordase este aspecto, y el Santo Padre dijo algo, hizo una matización que yo creo que no he observado que ningún medio de comunicación la haya recogido, y fue la siguiente, ¿no? Es decir, el Santo Padre vino a decir: a ver, una cosa es que unas uniones homosexuales ante el Estado pidan una especie de reconocimiento legal para llevar adelante determinadas necesidades de tipo económico, de sanitario, de seguridad sucesoria, acuerdos civiles, etcétera, ¿no? Pero lo que el Santo Padre dijo es que, a ver, que existen otras fórmulas que no tienen que ser la de que se haga. Por supuesto, lo de matrimonio, dijo explícitamente el Papa, que un matrimonio será la unión del hombre y la mujer, y que llamar matrimonio a la unión de dos homosexuales pues es que es violentar la palabra matrimonio, ¿no?, y el concepto. Pero es que incluso el Santo Padre dijo en esa rueda de prensa que, a ver, que existen otras fórmulas más justas, más adecuadas que la de un reconocimiento legal de una unión homosexual, aunque no le llamemos matrimonio, ¿no? Entonces hizo referencia en la rueda de prensa a una ley francesa que se llama, dijo el Santo Padre, Pacto Civil de Solidaridad, que no está hecha en absoluto para parejas homosexuales, que es una Pacto Civil de Solidaridad que, por ejemplo, dijo el Papa en la rueda de prensa, que puede estar hecha para tres viudas que se asocian y viven juntas y quieren vivir, o imagínate también, está hecha para dos hermanos solteros que viven juntos, o para un tío y un sobrino, o sea, es decir, para Pacto Civil de Solidaridad, que es una especie de, sin equipararlo en absoluto a ningún matrimonio ni nada por el estilo, pues está hecho pues para que tengan un reconocimiento civil unas personas que quieren asociarse viviendo juntas, ¿no? Y entonces el Santo Padre dijo: a ver, ¿las parejas homosexuales pueden usar esta legislación? Pueden usarla, que la usen, pero no es algo que esté hecho específicamente para ellos, ¿no? Bueno, esta distinción que hizo el Papa en la rueda de prensa, interesante, ¿no? Yo creo que es interesante. Yo por lo menos la había, vamos, en mis reflexiones personales la había utilizado muchas veces, ¿eh? Y veo que el Santo Padre también recurre a ella, porque creo que el propio sentido común ayuda a este discernimiento, diciendo: a ver, el magisterio de la Iglesia dice, he leído ese punto de la Congregación por la Doctrina de la Fe, que no tiene sentido el que, o sea, es contrario al propio derecho, a lo que el propio derecho tiene que tutelar, que se haga una fórmula de unión de parejas homosexuales, que aunque no se diga que es matrimonio, aquí ya se ha dicho que es matrimonio, pero bueno, se esté cuasi queriendo equiparar. No, eso no tiene sentido, ¿eh? Otra cosa es que una legislación como ese Pacto Civil Solidario francés esté hecho para que distintos tipos de uniones puedan tener un cierto amparo civil, pues para cuestiones de seguridad sucesorias y cosas por el estilo. Bueno, pues obviamente, como dice el Papa, ¿podrán usar las parejas homosexuales? Claro que podrán usarla como todos los demás ciudadanos, pero sin discriminaciones, ni por exceso ni por defecto. porque todos serán iguales ante los ojos de Dios, ¿no? Y el hombre y la mujer tienen un trato específico porque fundan el matrimonio, y la unión de dos personas o tres personas o de cuatro personas no pueden pretender equipararse al matrimonio, porque eso es otra cosa, y tendrán que tener pues un trato civil, como este del pacto civil de solidaridad que dijo el Papa, pues tendrán que tener un pacto en el que no se discrimine al resto de los tipos de convivencias, porque hay muchos tipos de convivencias en una sociedad, ¿eh? Pues personas viudas, solteros que viven juntos, etcétera, etcétera, y todos tendrán que tener derecho, no se le va a dar a alguien en detrimento del otro, ¿no? Bueno, un comentario interesante, de verdad, ¿no?, que hizo el Santo Padre en ese vuelo. Pero bueno, yo soy consciente de que una rueda de prensa pues no es el lugar más apropiado, ¿no?, en un avión para aquilatar los conceptos. Pero todo esto que os he dicho, literalmente el Papa allí lo dijo, y he observado que ni un solo medio de comunicación ha hecho referencia a este matiz interesante que hizo el Papa. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.